La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Venezuela continúa en un escenario incierto producto de las elecciones del domingo, mientras crecen las voces pidiendo las actas e incluso un recuento de votos. Las campañas electorales en Estados Unidos ponen a Donald Trump y Kamala Harris en un ambiente de fuerte polémica. Y la Reserva Federal no descarta bajar los índices de interés en septiembre. Hoy es jueves 1 de agosto de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su partido está dispuesto a mostrar todas las actas de las elecciones presidenciales que la oposición dice haber ganado. Carolina Alcalde tiene este informe.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que los partidos políticos que lo apoyan están listos para presentar el 100% de las actas electorales que están en sus manos y dijo esperar que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia haga lo mismo con cada candidato y partido que participó en las elecciones, luego de que la oposición asegura tener las actas que confirmarían el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia.
Proceda a abocarse en la resolución del contencioso electoral del domingo 28 de julio. Y dilucide desde el punto de vista de peritaje técnico, jurídico e institucional y desde el punto de vista de las leyes venezolanas los acontecimientos del 28 de julio y posteriores al 28 de julio y establezca con absoluta claridad y sentencia legal los resultados definitivos que me dan como ganador.
Jenny Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela como parte de la misión técnica para las presidenciales, dijo a la agencia AP que no es una evaluación independiente. El mandatario además dijo que repudia cualquier amenaza luego de que Estados Unidos aseguró que está considerando imponer nuevas sanciones a Venezuela y afirmó que se deben cumplir con los acuerdos firmados en Qatar. También dijo que considera que la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia deberían ir presos. Machado pidió a los Comanditos, una red ciudadana organizada para defender los votos de González, y que el gobierno acusado de protagonizar acciones violentas, mantenerse movilizados de manera cívica y organizada. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que más de 1,000 personas han sido detenidas por haber participado en algunas manifestaciones violentas contra los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La OEA no logra aprobar una resolución sobre las elecciones en Venezuela debido a abstenciones y ausencias. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, fracasó en su intento de aprobar una resolución que condene el supuesto fraude electoral y la represión ilegal ordenada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales realizadas el domingo en Venezuela. Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Paraguay habían presentado un proyecto de resolución exigiendo que el gobierno del presidente Maduro presente las actas de votación y cese la persecución política, pero un grupo de países liderados por Brasil, México y Colombia, impusieron la abstención diplomática y la iniciativa no progresó. Diana Mondino, canciller de Argentina, expuso durante la sesión del Consejo Permanente en Washington.
Podemos afirmar que en 2024 han sido fraudulentas. Sé que es una palabra muy fuerte. Se privó a la mayoría de la población venezolana en el exterior de pronunciarse. El fraude ha sido notable.
La reunión inició 2 horas y media después del horario pautado debido a un desacuerdo en el contenido de la resolución que finalmente tuvo 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, explicó durante el debate el motivo que impidió lograr unanimidad en la esperada resolución.
Hoy aquí el motivo de controversia fue un pequeño párrafo donde simplemente buscábamos que de forma independiente se permitiese una auditoría, verás.
Pese a que la estrategia diplomática de Estados Unidos, Argentina y otros países era lograr un consenso al momento de votar la resolución y condenar la crisis que se vive en Venezuela durante el debate, Brasil y México lograron 11 abstenciones de países que tienen dependencia energética con Venezuela o relaciones cercanas con sus aliados políticos como China y Rusia. Scarlett Zelaya, desde la sala de redacción, Voz de América.
Y en este mismo tema, en Colombia, el presidente Petro puso en duda los resultados electorales en Venezuela y pidió un escrutinio con veeduría internacional. Los expertos consideran que la reacción de Petro es coherente con su talante poco diplomático. Manuel Arias con detalles.
Luego de un prolongado silencio, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados en las elecciones presidenciales de Venezuela. En un largo post en su cuenta de X, el mandatario expresó preocupación a las comillas graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano, cierro comillas, y pidió al gobierno de Nicolás Maduro permitir un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría tanto de la oposición como de la comunidad internacional. Frente a la reacción de Petro, el analista internacional Mauricio Jaramillo aseguró que en marca el talante de Petro, quien no se caracteriza por buscar ser políticamente correcto.
Lo veo como un trino arriesgado porque ya Petro está hablando de que hay cuestiones razonables para dudar acerca del resultado y de manera expresa está pidiendo transparencia. Es decir, Petro no va a alinearse como Cuba, Irán, China, Rusia con esta idea de que Maduro ganó.
Por su parte, Eric Saumet Cadavid, analista e investigador en temas de defensa y seguridad, explicó a La Voz de América las razones que habría tenido Petro para demorar su reacción frente al tema venezolano.
Por dos razones. La primera de ellas es que hay información en el sentido de que hubo un tráfico bastante intenso de conversaciones entre estos países, México, Brasil y Colombia, respecto de qué decir. Y para eso necesitaban tiempo, esperando también el pronunciamiento de los Estados Unidos. La otra, que es más sencillo opinar después que todo el mundo ha dado su opinión, y usted puede asumir la posición que cree que es más conveniente.
En su post, el presidente Petro propuso a los sectores políticos de Venezuela un acuerdo para evitar la violencia y señaló que Nicolás Maduro, comillas, tiene una gran responsabilidad y es recordar el espíritu de Chávez, cierro comillas. Petro también pidió a Estados Unidos levantar las sanciones contra Venezuela, que a su juicio son medidas antihumanas que solo traen más hambre y más violencia. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por otra parte, en El Salvador siguen las reacciones sobre los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele no dudó en calificar el resultado de las elecciones en Venezuela como un fraude y aseguró que su país no restablecerá relaciones diplomáticas con la nación suramericana, provocando la respuesta del canciller venezolano Iván Gil, que utilizó la red social X para responder al mandatario salvadoreño. Presidente fascista y corrupto, nosotros no queremos relacionarnos con un delincuente como tú, que solo buscó a Venezuela para intentar enriquecerse con nuestro petróleo, escribió el jefe de la diplomacia venezolana. En tanto, en El Salvador, el ex candidato presidencial del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, Manuel Flores, afirmó que felicitaron a Nicolás Maduro por el triunfo electoral y afirma que fue una decisión del pueblo venezolano.
Y los venezolanos votaron y decidieron su futuro. Se llama autodeterminación.
Mientras tanto, un grupo de venezolanos que residen en El Salvador presentaron una petición a la Organización de las Naciones Unidas solicitando que el organismo tome acción frente a lo que consideran la falta de transparencia en los resultados electorales. Jocelyn Molina destaca.
Recordamos a la ONU que a través de las soluciones y acuerdos internacionales tienen el acuerdo de intervenir en situaciones donde vulneran los derechos humanos.
Los venezolanos radicados en El Salvador dijeron que se suman al descontento de sus connacionales en distintos países y advierten que es urgente que la comunidad internacional vigile lo que consideran son irregularidades en el resultado que emitió la autoridad electoral para proclamar el triunfo de Nicolás Maduro. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. A poco más de 90 días para las elecciones generales en Estados Unidos, las campañas preelectorales van subiendo de tono y en algunos casos se convierten en muy personales. El candidato republicano Donald Trump dijo a sus partidarios en el estado clave de Pensilvania que su probable oponente demócrata es un fraude. El miércoles, Trump tuvo una reunión polémica con periodistas negros, donde cuestionó la identidad racial de Harris, cuya madre era india y su padre es negro.
Ella solo fue de ascendencia india y solo promovía la ascendencia india. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. Entonces no sé, ¿es india o es negra?
Harris se ha identificado durante mucho tiempo como afroestadounidense y del sur de Asia. Harris dijo en un meeting en Georgia que Trump parece tener mucho que decir sobre ella, pero no quiere debatir en septiembre como está programado, y envió un mensaje al candidato republicano. Bueno, Donald, espero que reconsideres reunirte conmigo en el escenario del debate, porque, como dice el dicho, si tienes algo que decir, dímelo a la cara. Desde que se convirtió en la probable candidata presidencial demócrata, Kamala Harris ha empatado con Trump en 7 estados clave, según las encuestas políticas de Bloomberg News y Morning Consult.
En otra información, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, ponderó el comportamiento de la economía estadounidense durante los últimos meses al lograr combatir la inflación sin afectar el mercado laboral. El anuncio correspondió a Jerome Powell, presidente del ente regulador, en una conferencia de prensa el miércoles.
Nuestra economía ha logrado un progreso considerable hacia ambos objetivos en los últimos 2 años. El mercado laboral se ha equilibrado mejor y la tasa de desempleo sigue siendo baja.
Algunos especialistas consideran que este escenario generaría la confianza suficiente para pensar que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que se realizará en septiembre, se pueda sugerir un recorte en las tasas de interés de referencia, un tema que beneficiaría directamente a millones de estadounidenses que pagarían menos por los préstamos hipotecarios y por usar sus tarjetas de crédito. En ese contexto, el presidente de la Reserva Federal hizo un llamado a la prudencia al decir textualmente, y citamos, "No hemos tomado decisiones sobre futuras reuniones. En lo que respecta a recortes de tasas y todas las decisiones de política monetaria se tomarán reunión por reunión". Sin embargo, el funcionario reconoció las bondades del mercado y dijo, "La economía se está acercando al punto en el que será apropiado reducir nuestra tasa de política monetaria". Luego de la pandemia del COVID-19, la inflación en Estados Unidos llegó a niveles históricos, razón por la que el gobierno adoptó medidas como aumentar las tasas de interés a máximos históricos. El Banco Central elevó las tasas agresivamente desde marzo de 2022 hasta julio de 2023, aumentando la tasa de referencia más de 5 puntos porcentuales para combatir el peor brote de inflación en 40 años.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Sintonizan La Voz de América y las noticias continúan. En medio de gran expectativa, se espera hoy la presencia de Ismael El Mayo Zambada en la Corte del Distrito Oeste de Texas. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a El Paso, tiene los detalles.
Este jueves a la 1:00 p.m, hora local en El Paso, se encontrará con la jueza Kathleen Corden. Ismael El Mayo Zambada, de 74 años, presunto cofundador del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más peligrosas de acuerdo al Departamento de Justicia, el cual ha descrito a este grupo criminal como uno de los principales proveedores y distribuidores de drogas sintéticas que llegan a los Estados Unidos. El Mayo Zambada fue detenido hace ya una semana junto a uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien fue trasladado a Chicago y este martes se declaró no culpable de los cargos en su contra. Lo mismo hizo Zambada, quien estuvo en la Corte Federal en El Paso, Texas. Durante su primera aparición lo hizo en silla de ruedas debido a que tiene problemas con una pierna. Según su abogado, se habría fracturado esta hace ya algún tiempo. Mientras tanto, en esta sesión, la Fiscalía presentó por lo menos 12 cargos criminales en su contra, que incluyen conspiración para distribuir drogas, homicidio, posesión ilegal de armas, entre otros. Durante la sesión de este jueves, se espera que también esté presente junto a su abogado y continúe este proceso que avanza después de declararse no culpable. Sin embargo, la defensa ha sido clara de que su representado no está colaborando con las autoridades, no fue engañado para llegar a los Estados Unidos y, según ellos, habría sido secuestrado. El Departamento de Justicia ha recibido varias peticiones de diferentes distritos, entre ellos Nueva York, Chicago, así como San Diego, los cuales están tratando de obtener el caso de Ismael El Mayo Zambada. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde El Paso, Texas.
Por otra parte, protestas por el desabastecimiento de diésel y la escasez de dólares ponen en jaque al gobierno del presidente Luis Arce, mientras expertos analizan la situación en el marco de Bolivia como productor de petróleo. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Desde hace algunos días, transportistas realizan largas filas en surtidores para abastecerse de diésel. Y en un recorrido realizado en la ciudad de La Paz, La Voz de América pudo constatar la preocupación de los conductores por la escasez de este combustible, como relató Nevaldo Luna.
Bastante, nos perjudica demasiado. Señor presidente, que nos abastezca, ¿no? Esto es un principal material, ¿no?, para poder trabajar.
El gobierno busca llegar a un acuerdo con los representantes de los transportistas y rechazan las protestas y bloqueos de caminos que se activaron en las últimas horas para exigir una solución urgente a este problema, así como a la escasez de dólares que afecta a varios sectores del país. El presidente Luis Arce aseguró que se trabaja para asumir medidas concretas y oportunas.
Tenemos 4 barcos en este momento, ya en Arica han ido sumándose.
En entrevista con La Voz de América, el exministro de Hidrocarburos y experto en temas energéticos, Álvaro Ríos, analiza esta situación y explica cómo Bolivia pasó de ser un país productor de hidrocarburos a ser un país importador.
Estamos comenzando a ver el ingreso de Bolivia a una profunda, profunda crisis energética que a su paso se está devorando los dólares y la economía boliviana porque no hemos sabido tomar decisiones importantes e inversiones.
Asimismo, tomando en cuenta el caso venezolano, el experto cuestiona el modelo económico vigente en el país y advierte sobre los riesgos.
Estamos siguiendo los pasos de Venezuela, yo diría unos 3 o 4 años atrás. Si el gobierno no sabe reconocer que tenemos un modelo fallido económico, no vamos ahí a cambiar esta dirección.
Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hoy jueves está previsto que se descargue el combustible de los buques que se encuentran en Arica, Chile, y comience la distribución a través de cisternas en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
Se abrió la sexta jornada en los hermosos Juegos Olímpicos París 2024 con muy buenas noticias para Ecuador. Brian Daniel Pintado ganó oro en 20 kilómetros marcha. Ecuador obtiene así su primera medalla en estos Juegos Olímpicos. Será también una jornada de finales en natación y gimnasia artística de mujeres. A esta hora el medallero está de esta manera: China a la cima con 11 medallas de oro, 21 en total. Segunda Francia, 8 de oro, 26 en total. Japón está tercera, 8 doradas y 15 en total. Australia cuarta posición con 7 medallas de oro, 17 en total. Gran Bretaña quinta. República de Corea sexta. Estados Unidos en séptimo lugar con 5 de oro y 30 en total. La de ayer fue una jornada de emociones fuertes para Estados Unidos. La pareja de dobles en tenis masculino de Austin Krajicek y Rajiv Ram eliminaron a los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal en dos sets. Pero sin dudas que la gran victoria del día se la llevó la nadadora Katy Ledecky, quien sumó oro en 1500 metros de estilo libre y además rompió récord olímpico.
Estoy orgullosa por el tiempo que hice. Pensé durante toda la carrera en quienes me ayudaron, en mi familia y todos quienes me apoyaron. Estoy feliz.
Fue un gran día también para los latinoamericanos. Guatemala sumó su segunda medalla olímpica. Adriana Ruano Oliva fue oro en tiro. Y Argentina logró su primera medalla. José Torres fue oro en BMX Freestyle. Pasamos la página y detrás de la escena de París 2024. Hoy encontramos a Nigara Shahin, quien supo que desde que pisó un tatami de judo quería representar a Afganistán. Era refugiada, tenía 11 años, vivía con su familia en Pakistán y le fue difícil encontrar un sentido de pertenencia a medida que se mudaba de un país a otro. Es una de los 36 atletas que compiten como miembros del equipo olímpico de refugiados que representa a las poblaciones desplazadas del mundo.
Sé que ser refugiado tiene una connotación negativa, pero quiero que el mundo sepa por qué somos y por qué debimos convertirnos en refugiados. Esta experiencia de compartir con otros atletas refugiados es además llevar un mensaje y tomar conciencia de la crisis en el mundo de desplazados y refugiados.
Nigara vive actualmente en Canadá y después de los Juegos aspira a trabajar con refugiados a través del deporte. Bien por ella. Y hasta aquí la información por hoy. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América y los espero mañana con toda la actualidad de estos maravillosos Juegos Olímpicos París 2024.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de los Juegos Olímpicos en la reedición, Estados Unidos la pasó mucho más tranquilo frente a Sudán del Sur de lo ocurrido la cita anterior que los equipos se enfrentaron por primera vez hace un par de semanas. Estados Unidos certificó su boleto a los cuartos de final en Juegos Olímpicos de París tras derrotar 103-86 a Sudán del Sur. La victoria nunca estuvo en duda, pero tampoco fue un paseo. Bam Adebayo firmó 18 puntos y Kevin Durant añadió 14 para los estadounidenses, que tomaron el control del encuentro con un parcial de 25-4 en la primera mitad. Con Adebayo como estandarte, los suplentes de Estados Unidos aportaron 66. No importa quién está en la alineación, de alguna manera sabemos hacer las cosas, señaló Adebayo. Anthony Edwards agregó 13 puntos y LeBron James sumó 12 por Estados Unidos. En otros ambientes, abajo 5-3 y con un set de desventaja, Rafael Nadal disparó un ace sobre la arcilla roja de Roland Garros, quizá por última vez, para mantener a España con vida en el torneo olímpico de dobles, aunque fuera por un juego más. Eso era todo lo que necesitaban, un juego más para permitir que la nostalgia se asentara sobre el que fue territorio de casa predilecto para el campeón de 22 Grand Slam. Gritos de vamos Rafa y olé, olé, sirvieron de telón de fondo para el último acto en París por parte de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en el torneo olímpico de dobles. Al final, los ganadores de 25 torneos de Grand Slam, entre ambos incluidos 15 en esa misma cancha, Philippe Cartier, cayeron 6-2, 6-4 ante el binomio estadounidense de Austin Kravicek y Rahim Ram. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. La segunda parte de Horizon, An American Saga, de Kevin Costner, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, informaron los organizadores. Chapter 2 originalmente estaba programado para un debut en cines a mediados de agosto, pero fue retirada del calendario después de que Chapter 1 tuviera un rendimiento inferior. La continuación de la epopeya del oeste se reproducirá fuera de competencia el 7 de septiembre, el último día del festival, junto con la proyección de la primera parte. Costner dijo en un comunicado que su sueño siempre ha sido mostrar la película en Venecia. La primera entrega tuvo un estreno deslumbrante en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año. No es fácil ser un extraño en la música country, pero Orville Peck ha hecho carrera con ello. En su tercer álbum, Estampida, su espíritu lo ha llevado a colaborar con muchos artistas, desde Elton John hasta Mickey Guyton y Beck. Stampede se inspira en una larga tradición de duetos de música country, citando a Johnny Cash y June Carter, Gram Parsons y Emmylou Harris como influencias directas. Son 15 temas de duetos country, con algunas sorpresas como el tema disco Midnight Ride, con Kylie Minogue y Diplo. Peck dice que siempre quiso lanzar un álbum de duetos, pero pensó que llegaría más adelante en su carrera, y como guinda en el pastel lo llamó el legendario Willie Nelson.
Welcome to Agrabah, city of mystery.
Hace algunos años, cuando Sonia Balsara y Adi Roy estaban en la escuela secundaria, fueron elegidos para interpretar la versión infantil del musical Aladino. No se imaginaban que sería una muy buena preparación para los mismos papeles que más adelante harían en Broadway. Más de una década después de haber alcanzado su máximo potencial en el espectáculo cuando eran preadolescentes, Balsara interpreta a la valiente princesa Jasmine y Roy es el niñito convertido en héroe titular del exitoso musical de Disney que celebra su 10º aniversario. Ambos actores son de ascendencia india, crecieron en hogares llenos de música, asistieron a la Universidad de Nueva York y dedicaron muchas horas a prepararse para este gran momento.
Once changed the course of a young man's life. A young man who liked this lamp was more than what he seemed.
Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.